Bueno, pues buenas tardes. No sé si me escucháis correctamente, veo que os habéis conectado varias personas. Buenas tardes, vale, pues gracias por confirmar que me oís. Vale. Bueno, pues nada, bienvenidos. Bienvenidos a las tutorías de mi asignatura, que es Civil 1. Parte general, entiendo que sois alumnos de primero y nada, pues daros la bienvenida a la asignatura. Y bueno, como profesor de asignatura de primero de grado, pues me siento un poco también, bueno, me siento un poco obligado a ser un buen anfitrión en lo que es el comienzo de vuestros estudios jurídicos. Bueno, no nos conocemos, yo entiendo que la mayoría de los alumnos vivís en Zaragoza o tenéis vamos, que no tenéis una especial relación con Calatayud. Y bueno, de hecho, entre esto y la que está cayendo con la pandemia, pues me parece muy bien que hagáis buen uso de esta herramienta telemática que ofrece la UNED. Bueno, yo ahora mismo no tengo alumnos presenciales, voy a empezar a hablar para vosotros, los que me seguís online. Y si pasa un rato y no hay alumnos, pues me quitaré la mascarilla, porque bueno, tengo poca voz y supongo que no os llevo muy bien. Bueno, mirad, algunas cosas. La asignatura Civil 1 es una asignatura que no creo que sea de las más difíciles. Es importante, pero tenemos la suerte de que contamos con un texto que se adapta, bueno, pues es un texto del propio catedrático y por lo tanto, pues bueno, los contenidos se adaptan totalmente a ese texto. Os recomiendo que lo tengáis presente y que lo manejéis. Bueno, él va sacando una edición nueva cada año porque, pues, al final los que editan libros lo que quieren es venderlos. Entonces, bueno, está siempre sacando ediciones de libros. Yo tampoco considero, si os tenéis que comprar una, por supuesto, compraros la última. Pero si manejáis ediciones de 2, 3, 4 años a esta parte, tampoco os preocupéis que lo que cambie mucho yo lo iré advirtiendo, ¿no? Bueno, mirad, el objeto de las tutorías, de mis tutorías, son solo 6, ¿no? En este cuatrimestre. A mí, la verdad, me gustaría poder explicaros todo en 6 tutorías. Yo, es imposible. Pero sí que pretendo daros pautas prácticas, ejemplos, conceptos claros, para que luego cuando vosotros os enfrentéis al libro nos veáis pues en esa soledad del estudiante de la UNED. Entonces, bueno, yo, salvo que vosotros, vamos, me vayáis pidiendo otra cosa, pues lo que había pensado era eso, son 26 capítulos en el manual. Dos no entran, son 24, tenemos 6 tutorías, pues mi idea era hablar cada día de 4 de ellas, de 4 capítulos, quiero decir, pues para facilitaros el estudio. Insisto que mis tutorías no pretenden sustituir el estudio de la asignatura, pero sí facilitarlo. La experiencia en otros años es buena, porque yo, como profesor, sí que intento darle un contenido práctico a la explicación. Yo profesionalmente soy notario y entonces es una profesión que tiene mucho que ver con el derecho civil. No es la única, por supuesto. Pero bueno, igual que financiero, si te lo explica un inspector de Hacienda, pues es lo suyo. Si procesal te lo explica un juez, si hipotecario te lo explica un registrador de la propiedad, bueno, pues que un notario te explique civil está bien, porque seguramente podré darle una dimensión práctica, igual os cuento por la tarde cosas que he visto por la mañana en mi despacho. Bueno, pues nada, el examen, ya sabéis, habéis visto en la guía de la asignatura, no es tampoco una asignatura muy rebuscada en cuanto a examen. Porque es tiempo tasado, creo que son 90 minutos, y espacio tasado, son 4 preguntas. Una de ellas es práctica. Hay un cuadernillo llamado practicum, que debéis haceros con él, que tiene una serie de supuestos. La verdad es que la pregunta práctica antes era obligatorio que fuese de ese cuadernillo, ahora no lo es así, no es obligatorio. Pero aún así, el cuadernillo tiene mucho que ver. Yo creo que si preparáis el practicum con la teoría que vais a aprender y con ese cuadernillo, pues seréis capaces de resolver las cuestiones que os puedan plantear. Bueno, no os obsesionéis con el práctico porque personalmente pienso que hasta que no empecéis a ver la teoría no tiene sentido empezar con la práctica, porque la práctica al final es eso, aplicar la teoría. Bueno, yo sé que el primer día de clase queda muy mal empezar a dar clase, pero insisto, tengo 6 tutorías y mi intención en lo que queda de esta es introducir los 4 primeros capítulos del manual. Mirad, las tutorías yo las voy a hacer online, tenemos el chat. Yo luego las voy a dejar grabadas. A la grabación se va a acceder a través del foro de la asignatura. O sea, tenéis que entrar en el curso virtual, en el apartado foros, y de todo el listado de foros que hay, el último de todos es el del grupo de Calatayud. Yo ahí iré creando un hilo para cada tutoría. Yo os copiaré el enlace web. Bueno, ese es entonces el planteamiento. El documento que os he colgado, que está en la carpeta de documentos y que lo estáis viendo ahora de fondo en el escritorio, es un documento elaborado por la sede central, es decir, por los profesores que os van a examinar, ¿no?, donde nos dicen lo que entra. Indirectamente nos están diciendo lo que no entra, que siempre es la gran noticia para cualquier alumno de cualquier asignatura. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en eso. Es decir, ahí nos dicen la materia que entra. Bueno, podéis descargarlo, imprimirlo, tanto en la carpeta virtual, en el curso virtual, carpeta de documentos, como aquí en el escritorio de la aplicación que lo he subido yo y es el de este año. No sé qué más deciros. Bueno, voy a empezar. Bueno, no sé. Irán saliendo cosas sobre la marcha, os iré diciendo. Bueno, mirad. Entiendo que todos tenéis una versión del manual y, bueno, pues eso, que el manual de las artes yo creo que es necesario. Es de todo de todo el dinero que uno tiene que invertir cuando estudia, pues seguramente este es un material que ya no digo que sea bueno o malo, yo creo que es bueno, pero sobre todo es que es muy útil para lo que es la asignatura. Yo considero que es muy difícil preparar la asignatura con otro manual, porque ya solo la labor de sistemática, de encajar los contenidos en los epígrafes, aquí lo tenéis hecho ya. Bueno, mirad, vamos al capítulo primero, que es el derecho civil español. Como veréis, yo soy un tipo muy práctico como jurista y estos capítulos de teoría, de historia, pues me gusta la historia, vaya, pero no me parece que sea el sitio apropiado. Es una asignatura que es historia del derecho. Entonces, bueno, empieza diciendo el concepto de derecho civil, las concepciones histórica y a priorística del derecho civil. Bueno, mirad, ¿qué es el derecho civil? Esto no lo dice aquí, pero os lo digo yo. Los que hayáis estudiado latín, civis, fides es ciudad, y de ahí viene ciudadano, ¿eh? Es el derecho de los ciudadanos, el derecho de los particulares. Si tú vas a, te presentas a unas elecciones, pues se te va a aplicar el derecho constitucional, político. Si tú te vas a sacar una licencia de caza, se te aplica derecho administrativo. Si tú haces un contrato de trabajo con tu empresario, con tu empleador, eso es el derecho laboral. Bueno, pues el derecho civil es el que regula la relación entre particulares. Eso incluye muchas cosas. Relaciones familiares, matrimonio, patria potestad, contratos, testamentos, herencias, todo lo que son relaciones entre particulares. Bueno, se ha discutido mucho, aterrizo ahora en el epígrafe, qué concepto de derecho civil. Entonces hay como dos grandes corrientes. Los que han querido crear una definición a priorística, es decir, racional, es decir, ¿qué debe ser el derecho civil? Y los que han dicho, no os liéis, que lo que tenemos que ver es lo que es el derecho civil, lo que ha sido a lo largo de la historia. Entonces, ahí quiero ir a parar, que es muy difícil dar un concepto de derecho civil. Y que realmente, salto, el epígrafe 2 no entra, salto al 3, el derecho civil se explica hoy, pues mirad, sobre todo porque es el derecho de la persona. Es decir, tiende a estudiar a la persona en sí misma, pero también en su relación familiar y patrimonial. Todo lo que tiene que ver, como os decía, con mis derechos subjetivos como persona, con la capacidad que yo tengo para actuar, con mis relaciones familiares, con mis hijos, con mi mujer, con mis padres, y en lo patrimonial, obligaciones, contratos, derecho de propiedad, herencias, todo eso es el derecho civil. Hasta el punto, y paso al subepígrafe 3.2, que hoy para entender qué es el derecho civil nos tenemos que fijar en su contenido, qué regula el derecho civil. Y precisamente lo que aquí en el epígrafe 3.2 nos pone son los contenidos que vais a estudiar en todos vuestros estudios, en vuestras asignaturas de derecho civil, que hay 4 durante el grado. Estudiaréis parte general, eso lo vamos a ver en este primer cuatrimestre conmigo, obligaciones y contratos, lo estudiaréis en civil 2, derecho real e hipotecario, eso se estudia en civil 3, derecho de familia y sucesiones, familia se ve en civil 1 en el segundo cuatrimestre y sucesiones se ve en civil 4. Bueno, pues mirad, el epígrafe 4 no entra, el 5 tampoco, y con eso hemos acabado el primer capítulo. Pero no cantéis victoria, que no son todos así, ni muchísimo menos. Bueno, mirad, yo creo que ahora ya tenemos la medio seguridad de que no va a venir nadie, entonces voy a cerrar la puerta, y voy a quitar un poquito la mascarilla, y continuamos con el tema 2. Bueno, pues mira, vamos al capítulo 2, que se llama la codificación y los derechos formales. Bueno, pues mira, ¿qué es un código? Al principio existían compilaciones, es decir, un rey, un gobernante, sacaba una ley y se aplicaba. Y después su sucesor sacaba otra ley y se cosía junto con la otra. Es decir, era como un... no estaba ordenado. Estaba, si acaso, cronológicamente, pero no sistemáticamente. Era una colección de leyes sucesivas. Y es en la Ilustración, en el siglo XVIII, cuando con esta mentalidad racional que se impone en ese momento, se dice, hombre, lo correcto no es hacer una colección de leyes dictadas por los distintos gobernantes. Lo correcto es hacer una obra sistemática, que vayamos por temas. En vez de decir las leyes del rey 1, las leyes del rey 2, las leyes del rey 3, digamos, no, vamos a hacer leyes, por ejemplo, en materia de testamentos. Aquí vamos a poner todo lo que tenemos sobre testamentos. O leyes sobre contratos. Bueno, pues un cuerpo sistemático, un cuerpo ordenado que va por temas, se le llama código. Es, como os digo, un invento teórico de la Ilustración y que se plasma por primera vez en el gran código referente de todos los demás, que es el Código Francés de Napoleón, de 1802. Es en la época de la posrevolución francesa, donde estas ideologías liberales han llegado a tope, el racionalismo ha llegado a tope y es esa plasmación. Entonces, todos los demás países vamos a intentar durante el siglo XIX copiar el código francés, el código de Napoleón. En España hay un primer intento en 1851, que se le llama de García Goyena, porque García Goyena son los apellidos del señor que en ese momento impulsa la creación de un código. Bueno, ese intento fracasa. Y ante ese fracaso se dice, bueno, no podemos tener un código, un solo cuerpo normativo sistematizado que regule todo el derecho civil. Pero vamos a crear, si me permitís, códigos especiales. O sea, vamos a crear leyes concretas que son verdaderos códigos, pero de materias concretas. Entonces aparece una ley de aguas, una ley del matrimonio, ley del registro civil, ley de propiedad intelectual. Las primeras versiones de esas leyes datan de esta época, en mitad del siglo XIX, como consecuencia de que ha fracasado el intento de tener un solo código. Bueno, por fin vamos a tener un código civil en 1889, que es el código que vamos a estudiar. Claro, el código ha sido objeto de muchísimas reformas. Yo creo que, vamos, no sé, no creo que artículos originales de cuando se promulgó el código quedarán pocos, quedan por supuesto. Pero nos importa que como cuerpo normativo aparece en 1889. Bueno, ha sido objeto de muchas reformas, estoy en el epígrafe 2.3, y mirad, hay como dos grandes bloques de reformas. Una que tienden a adecuar las reglas del código a las nuevas concepciones sociales y otras que son puramente técnicas. Bueno, las que tienden a adecuar el régimen del código a las nuevas concepciones sociales ya podemos entender que nacen sobre todo a partir de la Constitución del 78, que consagra una serie de principios de igualdad, de libertad. Bueno, muchas reformas vienen a partir de ahí, como iremos viendo a lo largo de este curso. Y luego hay otras mejoras del código que son puramente técnicas. No buscamos ya poner en valor la libertad individual o los derechos constitucionales, sino que lo que buscamos simplemente es legislar mejor. Entonces, en ese sentido, los últimos años del franquismo, o sea, no era una época de libertades, pero se produce una reforma de lo que es el título preliminar del Código Civil. Vamos a hablar de muchas cosas de ese título preliminar en esta clase. Son una serie de reglas sobre cómo aplicar las normas. Y eso es puramente técnico, no es ideológico. Y fue una norma de gran nivel técnico que todavía se mantiene, una reforma, ¿no? Bueno, los derechos forales y la llamada cuestión foral. A ver, mira, en España sabemos que hay determinados territorios que tienen un derecho civil histórico, ¿no? Hay normas, está el Código Civil, que se aplica en todo el Estado español, pero hay determinados territorios que tienen su propio derecho foral, que se aplica de forma a su propio derecho civil. Se le llama derecho foral porque suele ir unido al concepto medieval de fuero, es como un privilegio. Entonces, esos territorios tienen derechos civiles forales o especiales. Y son, bueno, Galicia, el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, y una zona de Extremadura donde se aplica el fuero del bailío. Es una norma exclusivamente para tema matrimonial, de régimen matrimonial. Bueno, ¿cómo queda ahora la pervivencia de esos derechos forales? Pues mirad, cuando se promulga el Código Civil, 1889, queremos dar un código para todo el Estado, se dice, bueno, esos territorios que tienen derecho foral, lo que tienen que ir haciendo es, con una especie de resúmenes de sus instituciones más importantes, que las pondremos como un apéndice, como una adenda al Código Civil. Esto a los territorios forales no les gusta. Que el tratamiento que se da a su derecho histórico sea el de una simple adenda no les gusta. De hecho, el único territorio foral que elabora ese apéndice es Aragón, en el año 1925. Tendremos que esperar a un segundo momento, que es en la época ya última del franquismo, cuando se relaja un poco el rigor. Se celebra un congreso de jurisconsultas en Zaragoza y todos los representantes de territorios forales deciden, esto es en los años 40, deciden que tienen que elaborar no ya meramente apéndices, sino verdaderos códigos, más que no se la va a llamar códigos, un poco por humildad se les va a llamar compilaciones, pues bueno, en definitiva, cuerpos normativos donde se regulen los derechos forales. Entonces empiezan a aparecer las compilaciones de todos estos territorios que os he dicho, en torno a los años 60 del siglo XX. Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, se añade después Galicia. Bueno, entonces así tenemos entonces la pervivencia de estos derechos forales, pero que, insisto, no se han desarrollado en todos los territorios del Estado español, solamente en algunos. Y esto nos lleva a donde me quiero detener un poco más, que es el epígrafe 5, relaciones entre el derecho civil general y los derechos civiles forales tras la Constitución. Es decir, ¿qué hace la Constitución con estos derechos forales? ¿Los reconoce o no los reconoce? Pues mirad, hay un artículo, hay dos artículos en la Constitución que estudiaréis en político, que son largas enumeraciones de competencias. Sabéis que el Estado español es un Estado autonómico. Tenemos el Estado, que tiene competencias, algunas que son exclusivamente del Estado, como podemos entender, el ejército, la moneda, esto es de todo el Estado, no hay una moneda en cada comunidad autónoma, hay un ejército. Pero luego tenemos otras muchas competencias que son de las comunidades autónomas. Entonces, estos artículos de la Constitución, que os digo que son el 148 y el 149, son unas enumeraciones larguísimas de competencias. El 148, concretamente, contiene las competencias que son del Estado. Lo que pasa es que veréis que cuando estudiéis esto en en político o en administrativo, constitucional o administrativo, veréis que, bueno, esto es un poco falso todo, porque se dice enseguida, esta competencia es del Estado. Pero sin perjuicio de que las comunidades autónomas son normalmente competencias compartidas. Eso es lo que pasa un poco con el derecho civil. ¿Hacer leyes civiles es competencia del Estado o es competencia de las comunidades autónomas? Pues mirad, nos fijamos en el artículo 148.1, regla octava. La octava de esa enumeración es la que se ocupa del derecho civil. Y dice, es competencia del Estado, y dice, legislación civil. Luego, entonces, como punto de partida, es el Estado quien tiene la competencia para emitir leyes civiles. Pero a continuación, ese artículo, como excepción, va a permitir la pervivencia de los derechos forales. Ahora vamos a ver cómo. Y como excepción a la excepción, dice, vale, reconocemos los derechos forales, pero hay determinadas materias que, aunque estemos en un territorio de derecho foral, las va a regular el Estado. Son competencias privadas. El artículo no es muy sistemático, pero es así. Primero, la legislación civil es competencia del Estado, como excepción reconocemos los derechos forales, pero como excepción a la excepción, incluso los derechos forales deben tolerar que ciertas materias no pueden entrar en ella, los derechos forales, porque son competencia del Estado. Por tanto, primer punto, competencia del Estado, la legislación civil. Segundo, reconocimiento de los derechos forales. Mirad cómo lo dice el artículo. Dice, sin perjuicio de los derechos civiles, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles, forales o especiales, ahí donde existan. O sea, que por un lado la Constitución es generosa para reconocer los derechos forales, porque no los congela, no es una foto fija. Permite conservarlos, modificarlos y desarrollarlos. O sea, es algo vivo, se puede continuar legislando en derecho foral. No son los derechos como quedaron recogidos en la compilación en los años 60 del siglo pasado. Por un lado es generoso. La Constitución es generosa en el reconocimiento de los derechos forales. Pero por otro lado, es un poco restrictiva, porque dice que sí, que admite los derechos forales allí donde existan. Es decir, que Andalucía, por ejemplo, o Castilla-La Mancha, que no tienen derecho foral, no pueden regular esta materia, no pueden asumir competencias en derecho foral, porque allí no existe derecho foral. El allí donde existan se interpreta como que solo van a poder asumir competencias en materia de derecho foral aquellos territorios que compilaron sus normas en el franquismo. Solo cabe que legislen, que haya legislación foral en Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares. Y fijaros que esto es así, que la Comunidad Valenciana, en el año 2007-2008, no recuerdo ahora, decidió legislar en materia foral y emitió una ley de régimen económico matrimonial donde establecía que en vez de sociedad de gananciales había separación en Valencia. Bueno, pues el Tribunal Constitucional acabó anulando, declarando inconstitucional esa ley en el 2016, porque la Comunidad Valenciana no podía asumir competencias para legislar en materia de derecho foral, por el allí donde exista. Valencia no es un territorio que tuviese derecho foral. Bueno, entonces hemos visto que se considera competencia del Estado la legislación civil, sin perjuicio de los derechos forales allí donde existan, y luego a continuación viene una enumeración de materias que incluso en Aragón, en Cataluña, en territorios forales, se tiene que respetar la competencia del Estado. El derecho foral no puede entrar a regular estas materias que siempre, siempre tienen que quedar en manos del Estado. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que son materias que tienen que asegurar un estándar entre todos los españoles, que no haya diferencias, ¿no? Son cosas básicas. Por ejemplo, reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, cosas que vamos a ver en esta clase y en la que viene. ¿Cuándo entra en vigor una ley? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se aplica? Pues hombre, eso tiene que ser igual en todo el territorio español para no generar agravios. El contenido de la ley puede cambiar, pero la forma en que se aplica y es eficaz no. Relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio. Mira, el matrimonio tiene dos perspectivas, la personal y la patrimonial. La patrimonial es eso, ¿cómo organizamos los bienes del matrimonio? Una vez que nos hemos casado, ¿qué tenemos? Régimen de comunidad, régimen de separación, eso lo pueden regular los derechos forales. Porque aquí no está hablando del aspecto patrimonial, habla de las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, es decir, al aspecto personal, a cómo te casas. El cómo te casas es igual en Albacete que en Corcubión. Ahí no pueden asumir competencias las comunidades autónomas, en la forma del matrimonio, sí en cómo organizamos los bienes. Otra cuestión de competencia estatal, ordenación de los registros e instrumentos públicos. Los registros públicos son oficinas que publican derechos, actos de las personas. Los registros civiles, registro de la propiedad, registro mercantil, esos funcionan igual en Canarias que en Palamos. Y los instrumentos públicos son los documentos de los notarios. Se les llama, por tradición inveterada, instrumentos públicos. Entonces, igual, la manera de trabajar un notario, la manera de generar documentos, es la misma en cualquier territorio del derecho del Estado español, haya o no haya derecho foral. Más cosas que son de competencia del Estado. Bases de las obligaciones contractuales. Hemos visto que uno de los contenidos del derecho civil era obligaciones y contratos. Estudiaréis en civilos. Por ejemplo, la compraventa, el préstamo, todo eso son contratos. Entonces nos dice, bueno, lo que son los contratos en concreto, pues los derechos civiles forales pueden regularlos. Pero lo que es lo básico, por ejemplo, prohibición del enriquecimiento injusto, prohibición de perjudicar al consumidor, los principios verdaderamente básicos que quieren dar, pues eso, un estándar igual para todos los españoles, eso es competencia estatal. También competencia del Estado, normas para resolver los conflictos de ley. Mirad, imaginaos que cada ordenamiento foral pudiera establecer las normas de su propia aplicación. Es decir, imaginad una herencia. ¿Qué norma, qué leyes aplicamos a una herencia para decidir cómo se reparten los bienes de un señor? Imaginad un caso que afecte, que tenga mucho componente interregional. Imaginaos un aragonés que nace en Zaragoza, pero que lleva 30 años viviendo en Barcelona, que tiene los bienes en Valencia, que está casado con una balear y que se muere en Galicia. Este señor se muere y vamos a repartir sus bienes, vamos a organizar su herencia. ¿Qué ley aplicamos? Si la ley catalana pudiera decir, bueno, la ley del sitio donde este señor tenía su última residencia, aplicaríamos la ley catalana. Pero imaginad que la ley aragonesa dice, no, se aplicará el derecho aragonés a las herencias de las personas nacidas en Aragón. Y que el derecho valenciano dijera, se aplicará la ley valenciana a las herencias, bueno, no hay ley valenciana, pues se aplicará la ley común, la ley del Código Civil, que es lo que se aplica en Valencia, a las herencias de las personas cuya mayoría de bienes esté en la comunidad valenciana. Es decir, si cada territorio foral pudiese poner sus propias normas de aplicación, esto sería un caos, porque nos encontraríamos, por ejemplo que os pongo, que una herencia, pues para el derecho catalán se regularía por derecho catalán, para el derecho aragonés por derecho aragonés, para el derecho navarro por derecho navarro. Entonces, mira, al final, donde hay un conflicto de leyes, donde hay una situación en la que se discute la legislación territorial aplicable, al final el criterio para aplicar una ley u otra tiene que ser estatal. porque si no esto es un caos. Entonces, en el ejemplo que os he puesto de la herencia, se aplicará la ley de la vecindad civil del fallecido. El ejemplo que os he puesto, aunque nació en Aragón, lleva tantos años en Cataluña, que es catalán, se aplicará la ley catalana. Pero porque lo dice el Estado, porque lo dice el Código Civil, no porque lo diga Cataluña. Bueno, y por último, también es competencia del Estado, aunque haya derecho foral, la determinación de las fuentes del derecho. Hablaremos en esta misma clase de las fuentes del derecho. Bueno, pues ya está. Bueno, que luego el 5.2 se refiere a que también las compilaciones forales han sido objeto de actualización, lógicamente, porque la Constitución permite la conservación, modificación y desarrollo. En este sentido entiendo que la mayoría sois aragoneses o residís en Aragón. Pues, por ejemplo, hoy tenemos un Código de Derecho Foral del 2011, que es nuestro verdadero Código Civil de Derecho Aragonés. Vamos al capítulo 3, ordenamiento jurídico y fuentes del derecho. Bueno, mirad, ¿qué es una norma jurídica? Una norma jurídica es un mandato con una sanción. Es un supuesto de hecho con una consecuencia jurídica. Os lo explico con un precepto de penal que se entiende mejor. El que mate a otro será castigado con 20 años de prisión. Pues el supuesto de hecho es el que mate a otro y la consecuencia jurídica son los 20 años de prisión. En el derecho civil igual no suele tan claro, pero también son normas jurídicas. Cuando dice, por ejemplo, si un señor muere sin testamento, le heredan sus hijos. Pues, si un señor muere sin testamento, es por supuesto de hecho, le heredan sus hijos, es la consecuencia jurídica. Pues bueno, norma jurídica es eso, el mandato o la prohibición con la consecuencia. Proposición normativa es la disposición escrita que eso incorpora. Es decir, el artículo 728 del Código Civil sería una disposición normativa y el mandato con consecuencia jurídica que establece ese artículo sería la norma jurídica. Bueno, hay veces que la disposición normativa, el articulito del Código Civil, incorpora una norma jurídica completa, pero hay veces que no. Hay veces que, por ejemplo, tiene supuesto de hecho, pero la consecuencia se remite a otra norma. Es decir, toda norma jurídica tiene un supuesto de hecho y una consecuencia. Lo que es verdad que ese supuesto y esa consecuencia pueden estar en la misma proposición normativa o dispersa en varias proposiciones normativas. Bueno, pues la estructura de la norma, supuesto de hecho y consecuencia jurídica, ya hemos hablado. Abstracción y generalidad de la norma. Mira, la norma tiene que ser abstracta en el sentido de que no puede contemplar casos concretos. Tiene que contemplar casos generales. El que mate a otro no es fulanito, no, es una situación abstracta. Abstracta en el sentido de indeterminada, el que mate a otro. Y generalidad quiere decir que va dirigida al colectivo en general de las personas, no va dirigida a nadie en concreto. Es decir, la norma no se preocupa ni de situaciones concretas ni de personas concretas, sino de situaciones abstractas y destinatarios generales. Normas de derecho común y especial. Mira, el derecho civil, como derecho entre particulares, fue un gran tronco normativo del que, andando el tiempo, se fueron desgajando por sectores concretos del orden. Por ejemplo, hemos dicho, derecho civil es derecho entre particulares, pero a lo largo de la historia, sobre todo en la Edad Media, un colectivo de particulares, que son los comerciantes, sintieron la necesidad de crear un derecho más ágil, más tendente a facilitar los negocios. Entonces, del derecho civil se desgajó el derecho mercantil. Del derecho civil, en otro momento, se desgajó, por ejemplo, el derecho laboral. La relación, en principio, entre trabajador y empresario era una relación civil. Somos dos personas que libremente negociamos. Ahora no. Ahora se ha desbajado y hay un derecho específico que protege más a los trabajadores y que es el derecho laboral. Bueno, al final de todo eso, el derecho civil se dice que es derecho común, en el sentido de que es el tronco básico del que se han desbajado las demás materias. Y por eso el Código Civil, en su artículo 4.3, dice que las disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes. Supletorio quiere decir lo que se aplica en defecto de disposición expresa. Es decir, si el derecho mercantil, por ejemplo, no contiene una norma específica para una situación concreta, podemos aplicar supletoriamente lo que dice el Código Civil. Porque el Código Civil, el derecho civil, es derecho común respecto del derecho mercantil, que es derecho especial. También se dice normas de derecho general y particular, pues las de general serían las que se aplican en todo el territorio nacional, por ejemplo el Código Civil, y disposiciones de derecho particular tienen una vigencia local, por ejemplo los derechos forales. Me interesa mucho el 1.7, imperatividad del derecho, normas imperativas y dispositivas. Mira, una norma imperativa es una norma que las partes no pueden modificar ni pactar sobre ella. La tienen que asumir y aplicar tal y como es. Por ejemplo, la norma que dice que los padres tienen que velar por sus hijos y cuidarlos. Sin embargo, una norma dispositiva es una norma, como su nombre indica, de la que las partes pueden disponer. Podemos llegar al acuerdo de dejar sin efecto lo que dice el legislador. El legislador nos está dando una solución para el caso de que nosotros no digamos otra cosa. Por ejemplo, vamos al notario, hacemos una escritura y el Código Civil, pues aunque esto casi nadie lo aplica, dice que en principio la escritura la paga el vendedor. Sin embargo, siempre se pacta que la pague el comprador. Porque esa es una norma dispositiva. La establece el Código si no se pacta otra cosa. Bueno, mira, hay materias como por ejemplo el derecho penal, que es el más grave en cuanto a sanciones, donde las normas pues son prácticamente todas normas imperativas. Hay que aplicar la ley tal y como es. Sin embargo, en el ámbito del derecho civil hay bastante campo abierto a las normas dispositivas. El derecho civil ya veremos que también tiene un componente un poco de orden público. Por ejemplo, todo lo que se refiere a obligaciones de los padres, aspectos de libertad individual. Bueno, pues ahí predomina tal vez el derecho imperativo. Pero tiene un componente también patrimonial el derecho civil, obligaciones, contratos. Ahí es fundamentalmente dispositivo. Ahí lo que cuenta es la pela y si las partes son capaces de organizarse de otra manera, pues el ordenamiento no tiene inconveniente. Bueno, la génesis de las normas jurídicas, las fuentes del ordenamiento jurídico español. Mira, el artículo 1.1 del Código Civil dice: las fuentes del ordenamiento español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Vamos a ver, ¿qué es la ley? La ley, en este caso, no estamos hablando de ley en sentido estricto como estudiaréis en Constitucional. Ley es disposición escrita. Estudiaréis en administrativo, por ejemplo, que hay una pirámide normativa, que tenemos la Constitución. Por debajo las leyes en sentido estricto, que son las que emana el Parlamento, sean leyes orgánicas o leyes ordinarias. Y luego por debajo tenemos leyes que da el Poder Ejecutivo, también jerárquicamente organizadas. Las normas que emite el Consejo de Ministros pues son decretos. Por debajo tenemos reglamentos, órdenes, circulares. Y este esquema lo podemos aplicar también a las comunidades autónomas, incluso a la Unión Europea. Bueno, en el sentido de este del 1.1 del Código Civil, ley es disposición normativa escrita. Estamos diciendo que son las fuentes del derecho, que son, es la forma en que se manifiestan las normas jurídicas. Son ley, costumbre y principios. Bueno, pues ley aquí entendemos que es disposición normativa escrita. Bueno, y a partir de aquí, pues los epígrafes 3, 4, pues epígrafes muy largos y están diciéndonos diversas clases de disposiciones normativas escritas, pero eso no entra, es materia excluida según estas concordancias o correspondencias, ¿no? Saltamos a la costumbre, que es la siguiente fuente del derecho. Mirad, ¿qué es la costumbre? La costumbre es una práctica generalizada en la sociedad, hasta el punto de que los miembros de la sociedad consideran que esa práctica es vinculante. Es decir, la costumbre tiene dos elementos, un elemento material, que es la reiteración de una conducta en la sociedad, y un elemento espiritual, que es la convicción de que esa conducta es vinculante, o sea, es obligatoria. Cuando tiene los dos elementos, estamos hablando de costumbre como fuente del derecho. Bueno, vosotros diréis, pero ¿dónde hay costumbres? Claro, pues en el mundo en el que vivimos, que hay una superproducción de leyes, de normas escritas, apenas queda campo para la costumbre. La costumbre suele ser local y suele referirse a un mundo, pues, sobre todo, rural. Por ejemplo, mirad, muchas veces se ha dicho, pues determinados contratos agrícolas, es hasta mientras dure el año agrícola, hasta que se levante la cosecha. Dices, ya, pero ¿y eso qué es? Pues mirad, hay una costumbre en muchos sitios que eso es el día de San Miguel. No sé si es el 30 o uno de los últimos días de septiembre, porque se considera que ya se ha terminado de levantar la cosecha y las fincas deben quedar libres ya para comenzar el ciclo productivo del año siguiente. Entonces, bueno, es una costumbre. Allí donde digan, cuando termine el año agrícola, pues en determinados lugares, eso se asocia que es el día de San Miguel. Eso no está escrito en ningún lado, eso es una costumbre. La gente lo ha hecho siempre y encima está convencida de que debe ser así. Bueno, caracteres de la costumbre como fuente de derecho. Es subsidiaria. Es decir, la costumbre, dice el Código Civil, solo va a regir en defecto de ley. En aquellas materias donde haya ley, no se aplica la costumbre. O sea, el campo de aplicación de la costumbre ya vemos que es muy escaso. Pero, por otro lado, no se aplica la regla jura novit curia. Jura novit curia es un latinajo que significa, no hace falta que lo aprendáis, significa que el tribunal debe conocer la ley. Cuando tú vas a un tribunal y le dices, no, porque el artículo 38 del Código Civil me da la razón porque patatín patatán, tú no tienes que justificarle al tribunal qué dice el artículo 38 del Código Civil, porque su obligación es sabia. No existe controversia, perdón, Cristo. Sobre si la costumbre es fuente del derecho, no. Es fuente del derecho, porque rige el 1.1 del Código Civil. Lo que sí es verdad es que hoy no tiene mucha operatividad. Eso es verdad. Bueno, la costumbre no tiene que saber si era el tribunal. Vosotros ahora poneros en modo abogado. Cuando estéis defendiendo a vuestro cliente, ¿qué buscaréis? Buscaréis una ley, una disposición escrita. Pero igual os interesa, si no hay ley, aplicar una costumbre. Entonces, al tribunal tendréis que demostrarle que existe esa costumbre y que se aplica en ese lugar en el que estáis. No rige, el tribunal no está obligado a conocer la costumbre. Bueno, los usos normativos son usos jurídicos que tendrán la consideración de costumbre. Bueno, son muy habituales en el mundo de los negocios. Mira, vosotros, por ejemplo, vais a un API a compraros un piso y os cobrará una comisión. Seguramente esa comisión no está regulada en ninguna ley, pero es costumbre que haya que pagar esa comisión. Entonces, el API, si vosotros decís, no, yo no te tengo que pagar nada, que no hay ninguna ley que diga que te tengo que pagar. Pero el API te dirá, no, mira, pero es usual que me tengas que pagar. Eso es un uso normativo. Sí, bueno, los usos normativos, en definitiva, que surgen en el mundo de los negocios, tienen la consideración de costumbres. Los principios generales del derecho. Hemos dicho que el artículo 1.1 dice que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Fuente subsidiaria de segundo grado. Es lo que vamos a aplicar cuando no tengamos ley y cuando no tengamos costumbre. ¿Qué son los principios? Mirad, el problema es que hay un dogma, que es el dogma de la integridad del ordenamiento. Es decir, se dice, a ver, los jueces, por la Constitución, están obligados a resolver los asuntos de que conozcan. Un juez no puede decir, no resuelvo esto porque no hay ley, ¿no? Se le obliga a que resuelva. Tiene que encontrar una ley, una costumbre, y si no, aplicar un principio general del derecho, que es la cláusula de cierre. De ahí no nos podemos escapar. ¿Qué es un principio general del derecho? Es un criterio subsumido del resto del ordenamiento. Hay dos tipos de principios. Mirad. Unos que son principios, pone aquí, de derecho natural, convicciones ético-sociales. Hoy estarían recogidos en la Constitución. Por ejemplo, la igualdad. Artículo 14 de la Constitución. Hoy un juez no tiene norma ni costumbre que aplicar a esto, pero al final puede decir, bueno, pero voy a resolver aplicando el principio general del derecho constitucional de la igualdad. Aquí eran todos los hijos por igual, con diferencia de su origen. Y luego hay otros principios que no son de derecho natural, no son las convicciones sociales, éticas, imperantes, sino que se infieren de las propias disposiciones jurídicas. Mirad, cuando estudiéis derecho civil y obligaciones al año que viene, veréis que hay muchas situaciones concretas, regulando el derecho de obligaciones y contratos, en que después de regular mucho una materia, se dice, bueno, y si no hay otra disposición, lo que más favorezca al deudor. Por ejemplo, ¿dónde se entrega el bien que compra? Pues donde hayamos pactado, donde esté el bien, según la naturaleza del bien. Y si no se puede aplicar ninguno de estos criterios, en el domicilio del deudor. Como diciendo, en una obligación, el deudor ya por sí es el que está más fastidiado, es el que estructuralmente está obligado, ¿no? Entonces, bueno, donde ya no sepamos qué aplicar, vamos a hacer lo que más favorezca. Vale, pues de esas normas concretas que tienen esa sensibilidad hacia el deudor, la doctrina ha extraído un principio general del derecho, en este caso del derecho de obligaciones, que es el favor de victoris. Favorecer al deudor allí donde no se sepa qué hacer. Las situaciones estas de cara o cruz se resuelven por lo que más favorezca. De la jurisprudencia hablamos ahora. Eso sí que se matiza y sí que se discute. Bueno, esos serían los principios. Bueno, mira, vamos ahora a la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Las sentencias del Tribunal Supremo, de los tribunales, pero particularmente del Tribunal Supremo, que al emitir sentencias van creando una doctrina, van creando un conjunto de criterios. Vamos a ver, ¿la jurisprudencia es fuente del derecho? Pues mirad, no. Es decir, si somos estrictos y nos preguntan esto, y la jurisprudencia es una de las cuestiones que preguntan mucho en los exámenes, mirad exámenes de otros años, preguntan mucho, ¿es la jurisprudencia fuente del derecho? La respuesta es no, en un sentido formal, porque el artículo 1.1 del Código Civil no contempla la jurisprudencia como fuente del derecho. Contempla la ley, la costumbre y los principios, pero no la jurisprudencia. A la jurisprudencia le da un carácter no de formar parte del ordenamiento, sino de complementar al ordenamiento. Dice el 1.6 del Código Civil que la jurisprudencia complementará, palabra esencial, complementará el ordenamiento jurídico a través de la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al aplicar las fuentes del derecho, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Por lo tanto, la jurisprudencia no es fuente del derecho. Lo que pasa, y ahí viene tu pregunta, es el 7-2, el recurso de casación. La jurisprudencia no es fuente de derecho, de acuerdo, pero resulta que al final, si tenemos una controversia y un tribunal emite una sentencia, si ese, no, esa sentencia del tribunal la podemos apelar, la podemos recurrir al superior, y al final acabaremos llegando al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo tiene, ante él se plantea un recurso que se llama recurso de casación. No tiene que ver con casarse, entonces casar es anular. Entonces, el recurso de casación es la última instancia, el último recurso ante el Tribunal Superior. Y ese tribunal lo que va a hacer es aplicar la doctrina emanada de su jurisprudencia. Va, el tribunal ha ido creando una doctrina para aplicar a, casos con, a los casos que ha conocido y al final tiene una serie de criterios. Esos criterios son la jurisprudencia. Al final, el tribunal acabará imponiendo su jurisprudencia. ¿Me entendéis? Por tanto, la jurisprudencia no es fuente del derecho, pero a través del recurso de casación se va unificando la doctrina de los tribunales. De manera que ahora, poneros otra vez en modo abogado. Cuando queráis resolver el asunto de un cliente vuestro, buscaréis una ley, buscaréis una costumbre, principios generales del derecho. Pero además intentaréis aplicar todo eso tal y como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Porque si no, os tumbarán vuestra sentencia. Por tanto, eso, que no es fuente del derecho, pero que el recurso de casación sirve para unificar doctrina. Bueno, el hecho, el 8 no entra, habla del derecho europeo, que lo estudiaréis en su momento, 9, 10, 11 tampoco, y pasaríamos al capítulo 4, la aplicación de las normas jurídicas. Bueno, este es un capítulo complicado, a ver, mirad. El epígrafe 1 no entra, el 2-1 tampoco, vamos al 2-2. Mira, vosotros ahora sois juristas y se os plantea una determinada situación. Sois abogados, habéis puesto la placa en la puerta y ha venido un señor a preguntaros. Venga, yo tengo tal problema, y os lo acuerdo. ¿Qué tareas jurídicas tenéis que hacer? Tenéis que hacer, mira, tres tareas jurídicas, por lo menos dos seguras. La primera, la calificación. ¿Calificar qué quiere decir? Pues determinar de todas las instituciones jurídicas que hay a cuál pertenece el asunto que se están planteando. Es decir, esa persona que os ha contado su problema, vosotros al final lo pasaréis, lo traduciréis a derecho en vuestra cabeza y diréis, esto es un caso de compraventa, o es un caso de herencia, o es un caso de propiedad horizontal. Eso es calificar. Determinar a qué institución jurídica pertenece el asunto que os están planteando. Bueno, en segundo lugar, puede ocurrir que tengáis que integrar el ordenamiento. Decir, bueno, esta cosa que me ha planteado este señor, intento asociarla a alguna institución que existe, intento calificarla y no encuentro ninguna norma aplicable. ¿Por qué? Porque el ordenamiento tiene una laguna, tiene una falla. Entonces, eso tenéis que cubrirlo mediante la analogía. Ahora veremos lo que es la analogía. Es buscar una ley que tenga identidad de razón con el asunto del que estáis conociendo. Este asunto no tiene una ley que aplicarle, pues le vamos a aplicar la ley de otra situación parecida. Bueno, y en tercer lugar, una vez que habéis determinado de qué institución estamos hablando, una vez que hemos seleccionado la ley aplicable, porque existe o porque la hemos buscado por analogía, una vez que hayamos hecho eso, tenemos que, tercera función, tercera faena, tercer trabajo, interpretar esa norma jurídica, es decir, averiguar su sentido y alcance, averiguar qué quiere decir. Bueno, pues estas tres cosas son las que vamos a ver en este capítulo, que son muy importantes. Bueno, el 3 no entra, el 4 no entra, vamos a ver el 5. La integración del ordenamiento a la analogía. La primera función, que es calificar, y la mención a la sala. Considera que, bueno, asociar a qué cuestión, a qué institución jurídica pertenece el asunto, bueno, eso es fácil. El problema es cuando no encontramos una ley para regular esa cuestión. Dice el artículo 4.1 del Código Civil, ¿qué tendremos que hacer en ese caso? Si se nos plantea una laguna del derecho, tendremos que buscar una norma jurídica complementando las fuentes. Correcto, eso es. Hola. Como no tengo nadie, estoy sin mascarilla, perdonadme. Muy bien. Bueno, pues os decía que entonces lo que tenemos que hacer es complementar el ordenamiento a través de la analogía. Mira, introduzco conceptos. La compraventa es el intercambio de una cosa determinada a cambio de un precio, ¿vale? El dinero. Si el precio ya no es en dinero, que es entregando otro bien a cambio, eso se llama permuta. Bueno, si nosotros cogemos la regulación del código en materia de compraventa, es así de bueno. Si cogemos la regulación de la permuta, son 4 artículos. ¿Qué pasa? Que en muchos aspectos se puede aplicar a la permuta la regulación de la compraventa por analogía. Es decir, bueno, hay aspectos en que la permuta no se parece a la compraventa. El aspecto, por ejemplo, el tema concreto del precio que tiene que ser en dinero, bueno, pues ahí las normas de la compraventa son para la compraventa. Pero las normas que establecen que un señor es responsable y que es propietario de lo que entrega y que está en buen estado y que responde, pues eso es tan aplicable a la compraventa como a la permuta. Entonces, en definitiva, ante una laguna en la regulación de la permuta, vamos a intentar integrar, rellenar esa laguna acudiendo a las normas de la compraventa, porque entre la compraventa y la permuta hay identidad de razón. Eso dice la ley, es esencial que lo retengáis. Identidad de razón. Si no existe esa identidad de razón, no podemos aplicar por analogía. Bueno, entonces dice el 4.1 que procederá a la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero sí regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. Bueno, cuando yo tengo una laguna y voy a recurrir a la analogía, estamos hablando de la analogía de ley, es decir, voy a ir a buscar una ley que tenga identidad de razón. Hay quien dice, no, es que si tampoco hay ley, tendrás que acabar acudiendo a un principio general del derecho. Bueno, se distingue analogía legis, que es buscar una ley, y analogía iuris, que es buscar un principio general del derecho. Pero el principio general del derecho ya lo hemos estudiado, estos son los principios generales. La verdadera analogía es la analogía legis, ir a buscar una ley que tenga identidad de razón. Bueno, hay limitaciones a la analogía. La primera es que tiene que haber identidad de razón entre las dos normas. Y la segunda es que hay determinadas normas que no son susceptibles de aplicación analógica, porque se considera que generaría inseguridad jurídica. Normas penales, excepcionales, temporales, son normas que están solo para lo que están. No podemos extenderlas por analogía. Bueno, otros medios de integración del ordenamiento, la jurisprudencia y la equidad. Bueno, pues ante lagunas del ordenamiento, ya no lagunas, sino cómo se considera que complementan al ordenamiento la jurisprudencia, que ya hemos hablado, y la equidad. La jurisprudencia ya hemos visto que no es fuente del derecho, pero que complementa al ordenamiento a través de la doctrina que emite el Tribunal Supremo. Y que al final esa doctrina se impone por el recurso de casación, significa la doctrina. ¿Y qué es la equidad? Mirad, la equidad se habla de que es un criterio de justicia a la hora de aplicar las normas. Pero se habla de equidad en dos sentidos. Mirad, la equidad, dice el artículo 3.2 del Código Civil, habrá de ponderarse en la aplicación de las normas. Mirad, esto es un criterio como de buena fe. Hay que ser equitativo a la hora de aplicar las normas. Cualquier norma. Es decir, la equidad como criterio para aplicar cualquier norma. Pero luego hay algunos supuestos concretos en la ley que le permite a un juez resolver en equidad. Es decir, no es ya que la equidad se pondere en la aplicación de cualquier norma, que hay que ser justo y hay que ser moderado a la hora de aplicar las normas, atender al caso concreto. Eso es aplicable a cualquier norma, eso es predicable de cualquier norma. Pero luego hay determinadas situaciones concretas en las que la equidad no es ya un criterio de aplicación de la norma, no, es que nos va a permitir pasar de las normas y resolver en equidad, resolver en lo que consideremos que es justo. Eso, como digo, solo cabe cuando la ley expresamente lo permite. Por ejemplo, el arbitraje de equidad, que estudiaréis más adelante. Hay ocasiones en que se puede nombrar un árbitro, una persona que dirima una controversia entre dos partes, y las partes pueden decir, oye, no resuelvas con derecho, resuelve en equidad, resuelve lo que te parezca más justo. Fijaros, en ese caso, la equidad sustituye a la norma. No es que la complemente, es que la sustituye. No es que sea el criterio para suavizar, dulcificar la aplicación. No, sustituye a la norma. Bueno, pues nada, la interpretación de las normas jurídicas. Mirad, muchas veces me surge que me dicen los alumnos, pero esto hay que sabérselo de memoria o no, este artículo. Mirad, yo, hay artículos que no es que haya que saber, yo no digo que haya que sabérselo de memoria, pero hay que saber lo que dicen. Y cuanto más preciso se sea, mejor. En el 149.1 de la Constitución que hemos visto antes, pues hombre, cuanto más preciso se sea, mejor, porque al final ese artículo dice lo que dice. No son, ni mucho menos, todos los artículos los que tienen que ser objeto de un estudio tan detallado. Pero yo creo que el 149.1 y este artículo 3.1 del Código Civil que vamos a ver, son de esos que debéis intentar retener con el mayor grado posible de precisión. Mirad, la primera función era calificar, saber de qué institución, a qué institución pertenece este supuesto que me han planteado. La segunda función era integrar con la analogía si había una laguna. Y la tercera función, una vez que ya hemos seleccionado la ley aplicable, directamente o por vía de analogía, vamos a interpretar, vamos a averiguar el sentido y alcance, vamos a averiguar qué quiere decir esa norma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué criterios tenemos para interpretar una norma? Pues nos los enumera el artículo 3.1 del Código Civil. Vamos a leerlo de una tacada y luego vamos a ir comentando cada criterio. Una pequeña explicación de cada uno porque ya dan 7 minutos de clase. Las normas se interpretarán, primero, según el sentido propio de sus palabras. Segundo, en relación con el contexto. Tercero, en relación con los antecedentes históricos y legislativos. Cuarto, en relación con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Y quinto, atendiendo al espíritu y finalidad de las normas. Por tanto, hay 5 criterios de interpretación. Cuando os echéis a la cara una norma jurídica, para averiguar lo que quiere decir, hay 5 criterios de interpretación. Primero, la interpretación literal. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. Y los latinos inventaron el derecho y eran muy cachondos, decían in claris non fit interpretatio. O sea, ellos ya sabían que los juristas nos íbamos a dedicar por los siglos de los siglos a marear la perdiz, a intentar conseguir que las normas dijeran lo que no dicen. Entonces empiezan diciendo los latinos, mirad, vale, hay muchos criterios de interpretación de una norma, pero si las palabras que usa están claras, no hay nada que interpretar. In claris non fit interpretatio. En la claridad no hace falta interpretación. El criterio gramatical, el criterio literal, es el más importante de todos, en el sentido de que si está claro no hay que seguir adelante. El problema es que nunca está claro. Segundo, la interpretación sistemática. Hemos dicho que las normas se interpretarán según el sentido literal de sus palabras en relación con el contexto. A ver, es que hay que tener en cuenta el contexto jurídico en que se usa un término. Mira, un término tan coloquial y tan vulgar, no digo vulgar, sino tan habitual, como la palabra casa. Vamos a pensar en derecho. Mira, si estamos en derecho urbanístico, ¿qué es una casa? Un edificio destinado a vivienda. Si estamos en derecho aragonés, cuando dice derecho de sucesiones, la sucesión de la casa, pues ya no se refiere al edificio, se refiere al patrimonio familiar. Si estamos en derecho nobiliario y nos dicen la casa de Alba, pues se refiere a una familia noble, no a una casa en sentido material. La palabra concurso. Si estamos en derecho administrativo, esto se adjudica por concurso, pues es un procedimiento de adjudicación de obras o contratos que es alternativo a la subasta. Si estamos en derecho de consumidores, nos dicen, ellos que ganéis todo un concurso y ahora no me lo quieren dar. Pues eso es otra cosa. Si estamos en derecho mercantil, nos dicen, no, este empresario lo han declarado un concurso de acreedores. Eso es otra cosa, es que es insolvente. Por eso os digo que es muy importante la interpretación sistemática. Habrá que ver en qué sector del ordenamiento estamos. Porque las palabras, los términos jurídicos, cobran sentido no solo en lo que materialmente dicen, sino puestos en relación con su contexto. Tercer criterio, la interpretación histórica, los antecedentes históricos y legislativos. Bueno, esto igual es más raro, pero a veces es conveniente para decir, bueno, ¿qué quiere decir la ley? Pues te miras los antecedentes en virtud de los cuales surgió esa ley, incluso a veces los debates en el diario de sesiones. Es importante saber también cuál fue, es una pedantería, pero el íter normativo, el camino que siguió esa norma para nacer. La interpretación sociológica. Las normas también deben interpretarse según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Mira, por aquí les hago un buen ejemplo. El Código Civil es anterior al boom de la construcción, es del siglo XIX. Y el fenómeno de la construcción lo prevé como un contrato estrictamente bilateral, entre un señor que le encarga a un contratista que le haga una casa. Y su regulación es como muy escasa, es muy escasa. No contempla la figura del promotor inmobiliario. Bueno, esta sería la interpretación sociológica, que dice que hay un error y que la grabación se va a detener. Si se detuviera, aquí pararíamos la clase porque ya apenas queda. Bueno, y luego, resultado de la interpretación teleológica. Dice, de acuerdo con el, o sea, las leyes interpretarán, según el sentido literal de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos. Dice, y de acuerdo con el espíritu y finalidad de las normas. Es decir, otro criterio de interpretación es ver cuál es el espíritu y finalidad de la norma, ver qué es lo que pretende el legislador. Por ejemplo, mira, toda la regulación del Código Civil, que estudiaremos en el cuatrimestre que viene, de la patria potestad, de los deberes que tienen los padres hacia los hijos, deben interpretarse de acuerdo con el criterio último que sigue el legislador. ¿Cuál es el interés, la protección del menor? Cuando tengamos duda de cómo interpretar una norma, tenemos que arrimar siempre el ascua a la sardina del menor. Pues ese es el espíritu y finalidad de la norma. Bueno, pues esto es la interpretación. Hay otros subepígrafes, dice, otras clases de interpretación. Pues mirad, tenemos una interpretación declarativa que se limita a averiguar lo que la ley quiere decir. Y luego tenemos una interpretación correctora, que quiere ampliar o reducir el ámbito de aplicación de la ley. Hay veces que una ley lo aplicamos a supuestos que no están incluidos en su letra, pero sí en su espíritu. Eso se llama interpretación extensiva. Y hay veces que una ley, pues no la aplicamos a supuestos que están en su letra, pero no en su espíritu. Eso sería una interpretación restrictiva. Todo esto es muy peligroso, es muy peligroso, pero bueno. Y por último, en el 7.9, pues decir que en nuestro ordenamiento un criterio muy importante para interpretar las normas, sobre todo las normas de alto nivel, las leyes, los decretos, es la Constitución. Al final, la Constitución, los valores, los derechos, la estructura básica de nuestro ordenamiento son principios que sirven para interpretar las normas interiores. La Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la ley que regula el funcionamiento de los jueces, en su artículo 5 dice que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Vincula, o sea, obliga a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las demás normas según los preceptos constitucionales. Incluso tenemos un órgano que es el supremo intérprete de la Constitución, es el Tribunal Constitucional, que a veces llevamos un poco de jaleo. ¿Qué es el Tribunal Supremo? ¿Qué es el Tribunal Constitucional? Mira, el Tribunal Supremo es, de todos los tribunales, el último, el que decíamos que resuelve el recurso de casación. El Tribunal Constitucional está al margen de la jurisdicción, no es una última instancia. Está simplemente para interpretar la Constitución. Bueno, pues mirad, tengo que pediros disculpas porque para ser una primera clase, pues ha sido un poco peñazo. Pero mirad, sé que me lo agradeceréis porque ahora mismo, no sé, estamos todos un poco desconectados porque estamos empezando, pero es que llegará un momento que estaréis, por ejemplo, en Navidad preparando el parcial. Y, hombre, agradeceréis tener esto. No digo que lo veáis ahora, pero es un recurso que yo pondré a través del foro para que lo consultéis. Y, bueno, pues nos interesará que al final todos los capítulos estén explicados. Ya veis que el nivel de profundidad no es igual en todos, porque el nivel de materia que entra no es el mismo en todos. Si veo que no llego, hay cosas que yo veo más comprensibles, pues los puedo mirar otro por el libro. Pero os digo que yo, en general, soy muy charrón y me gusta explicar todo, aunque sea un poquito. Bueno, ya está. Oye, lo que os quería decir al principio que no me acordaba es que, a ver, la labor de un profesor tutor en la UNED es resolver dudas, básicamente. Bueno, o dar pautas para que entendáis el texto. Pero me pasa, muy bien, sí, pero me pasa muchas veces que la gente, los alumnos me hacen preguntas relativas a qué puede caer, cómo se evalúa esto, cómo se corrige un examen, cómo va a ser el examen, si van a dejar llevar tal material o no. Mirad, yo eso es que no lo sé. Y no es que no lo sepa, porque es que la fuente directa donde debéis beber es el departamento. Utilizad las herramientas telemáticas, correo electrónico, web, chat, que hay foros que hay para esto, porque al final la información que yo os dé es de segunda mano. Yo soy una especie, utilizadme como un consultor, como un tipo que resuelve dudas, pero al final lo que son los aspectos de organizativos, de examen, pues eso no, es que excede a mis atribuciones, ¿eh? Bueno, pues ya está. Muchas gracias por la fidelidad. Bien, me ha encantado tanta gente. Y eso, usemos la herramienta telemática. Gracias, os emplazo para la próxima clase dentro de 15 días. Adiós. Bueno, sois muy amables, la verdad. Qué bien educados estáis. Adiós, gracias.